Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Ya voy a parar y aquí empezamos.
Sí, sí, yo no sé.
Ya me está.
Llevo hablando muchísimo tiempo. Yo no sé cuál es el plan hasta el final. Si vamos a poder hablar, vamos a poder hablar.
Ya. Sí, ya me callo ya.
Si no, pues yo tengo bastantes preguntas que hacer. Porque me ha provocado mucho.
Sí.
Bueno, ¿qué hacemos? A las 9:30, yo lo estoy sufriendo por Miguel porque realmente ha aterrizado esta mañana, lo cual quiere decir que lleva un día más una noche más todo el día de hoy.
Sí. Pero esto me pone adrenalina. Esto,
sí. Ah, sí, pues bueno, entonces podemos extendernos hasta las 9:30 y luego ver qué hacemos, reconsiderar la situación, pero podemos añadir un factor de distensión que yo reparto unas patatas por aquí y también hablamos, pero ya como más relax.
Sí, de todos modos, igual más que las mías, igual lo que podemos hacer es la gente que tenga preguntas que se piense solo una y hacer una ronda cerrada de preguntas de solo una y que conteste pues todo de una. O, luego ya si nos vamos a tomar potes, pues ya igual. Yo es que también tengo una lista aquí de no sé cuántas preguntas, o sea, yo estaría hasta las 2 de la madrugada.
Pero tú no vas a hacer ninguna porque tú vas a estar conmigo toda la semana.
Pero igual podemos hacer eso, ¿no? Igual, sí. Víctor, igual si esto empezamos y...
Pues es que a mí, vamos a ver, hay muchas cosas. Vamos a ver, voy a hacer una enumeración de asuntos que yo creo que habría que analizar. Uno, la idea del Estado. El Estado, cuando se habla simplemente, no es lo mismo un Estado comunista, un Estado democrático, un Estado... Es decir, hay muchos tipos de Estado. Segundo, yo creo que varía mucho la idea del urbanismo que existe en Europa. Debería el urbanismo que existe en Estados Unidos y que existe incluso en América. Y tercero, creo que el papel de los profesionales que trabajan en urbanismo, el arquitecto, tal como se piensa en Estados Unidos, no lo mismo que el arquitecto en España. Porque la gente que... O sea, las funciones del arquitecto en España están muy, muy reglamentadas y yo creo que las funciones del arquitecto en Estados Unidos es más de diseño. ¿Ya? Creo que son tres cuestiones de Estado. Urbanismo y el papel de los profesionales que dicho según por ejemplo Estado en España, reciente Estado de España a partir de los 80, el caso de Bilbao. Si no es por el Estado democrático en España, en los tres, los cuatro niveles que había, central, autonómico, provincial y local, por no contar el europeo, Bilbao no hubiese sido posible. Todo el cambio que se ha hecho en Bilbao es gracias a las operaciones entendidas básicamente y fundamentalmente por eso que llamamos Estado y esos niveles. No he entendido para nada las fuerzas privadas. La inversión privada que no ha existido. Toda la transformación se ve fundamentalmente a lo largo del Estado.
Yo sí opusiera eso totalmente, pero lo quiero contestar,
bueno,
sí.
No, esa es una cuestión que sí es importante analizar. Segundo, el papel del urbanismo. España, Europa también, está muy, muy reglamentado. De hecho, es nuevo la consideración de equipos internacionales a la hora de plantear cualquier plan. Otra cosa es que finalmente los que votan el bacalao, los que deciden son los arquitectos. Pero si es obligado por ley que haya sociólogos, que haya economistas, que haya abogados, que finalmente. Eso que la profesión y lo que sí me llamó la atención y me parece muy interesante son las metodologías nuevas que yo creo que hay que ir introduciendo que rompen un poco ese determinismo obligado por la norma y que depende del plan que se trate, bueno, podrían introducirse. Pero creo que complicado aquí introducir algo que la institución que sea considere que una intervención en una zona de la ciudad considera que metodológicamente está abierto al problema y se puede tratar más allá de lo que la ley de arquitectura. Lo veo muy difícil que eso pueda ocurrir tal y como está concebido el urbanismo en términos normativos. Pero es un tema que yo creo que sí es interesante debatir nuevas metodologías para afrontar los problemas urbanísticos. Punto más allá del diseño arquitectónico. Este sería el título y una cuestión en la que yo me encantaría entrar a debate. Pero insisto en las dos cuestiones previas. Primero, la idea del Estado y el papel del Estado es muy distinta según país que consideremos. Y segundo, también es muy importante digamos, la idea que se tiene sobre el urbanismo. ¿Cómo se ha concebido el urbanismo profesional?
Sí, no, lo que yo contestaría, voy a tratar de ser súper breve, ¿okay? Súper breve, de verdad. O sea, y si no me callan, por favor. Esta idea de que la inversión privada no está involucrada en las inversiones de Estado. O sea, la reestructuración de la comunidad europea o la estructuración de la comunidad europea cuando comienza realmente se plantea como un proyecto 100% neoliberal, en donde el rol de la comunidad europea sería la financialización de la producción de la vida, prácticamente, ¿no? Esta financialización, ¿no? Es a través de bancos privados. El simple hecho de que la financialización de del desarrollo de España, de la caída de España, de la burbuja y la crisis en la que está y todo eso, es un recuento de la pura iniciativa privada en relación a las deudas que se han acumulado, ¿no? Y que se han empujado, ¿no? A través de la Comunidad Europea. Entonces, desde el punto de vista más abstracto, ¿no? O sea, desde el Fondo Monetario Internacional, Comunidad Europea, Banco Central Europeo, la Organización de Desarrollo Económico, el OECD, que le llaman, todas estas organizaciones que tienen cierta gestión en la decisión de cómo se construye una ciudad, todas ellas van de la mano con la iniciativa privada, ya sea desarrolladores privados, ya sea constructoras privadas, concreto como Holcim, o como vidrieras como Saint-Gobain o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, la producción de la ciudad, incluso aunque parezca que viene dinero del Estado, el Estado saca ese dinero de la iniciativa privada. O sea, al final de cuentas es una financialización de la financialización, ¿no? Y es una de las grandes máscaras del Estado.
No, o sea, yo sí. Hablo de Bilbao.
Yo también, o sea, yo hablo de cualquier caso de operación urbanística en la ciudad neoliberal, ¿no? Es que es Bilbao, ¿no? Más que es uno de los grandes, de hecho, arquetipos, ¿no? De la ciudad neoliberal. Viene de eso. Bueno, es un comentario. Y la otra, el arquitecto no decide nada. Todo lo que hace el arquitecto ya está decidido antes de que el arquitecto entre. O sea, el arquitecto lo único que hace es decora las estructuras de poder. El arquitecto es un decorador de poder, ¿no? Él no toma las decisiones. Ya hay una decisión previa de que ahí va a haber un aeropuerto, ahí va a haber un museo. ¿Y por qué? Porque alguien más con otro poder, ¿no? Casi siempre son economistas o banqueros, ¿no? En todo eso, tomó la decisión de que ahí va a haber una avenida, o ahí va a haber un parque, o ahí va a haber una plaza. Raramente vas a encontrar el arquitecto activista que va a decir ahí tiene que haber eso y hace y eso y todo eso y él lo decide. No, o sea, son las fuerzas más importantes de la construcción de la ciudad, no tienen nada que ver con la producción material de la ciudad.
Pero lo que dice, ¿no? No es del todo falso, porque mira, por caso, aquí en Bilbao el único espacio que queda por transformar es una península que se llama San Rosabre, para la cual han contratado a Saja Hadid y que espero que la llevéis para que la veas. Y en esta zona el plan urbanístico ha sido diseñado por el sector privado. Es decir, que las normas urbanísticas son una colaboración público-privada, se ha puesto una gestora, que está llevada por, básicamente por... O sea, que aunque es una colaboración público-privada, pero se han diseñado, digamos, que distintas normas y recursos de los espacios para favorecer a los grandes propietarios. Sí. Y una de las grandes inmobiliarias que estaba ahí la acaba de salvar el ayuntamiento haciéndole una permuta que le va a dar suficiente oxígeno para aguantar hasta que en algún momento esa operación sea viable, porque la operación llegó a la crisis y acabó con el guión que ellos tenían previsto, ¿no? Y es verdad que lo que ocurre muy a menudo aquí es que se utiliza dinero público para operaciones privadas y que se utiliza, digamos, que normativas que deberían de ser diseñadas para que no aplasten las mayorías a las minorías, para que el derecho de las mayorías a imponerse se imponga. Y eso es el caso que tenemos aquí.
Y en casi todas las ciudades.
Sí, claro.
Eso es...
Pero es verdad que es dinero público en este caso, porque aquí son todos unos maestros en hacer negocios sin poner un solo de dos centavos, simplemente jugando a...
Sí. Que es el famoso el Private Public Partnership, ¿no? O sea, que también se desarrolla en Inglaterra en ese momento. Que es bien interesante cómo lo diseñan. Es increíble. En Nueva York, eso es lo que hace la ciudad. O sea, todo lo que es la vivienda social y todo eso está construida con subsidios públicos hacia desarrolladores privados.
Pero
todo.
Todo. Supuestamente,
sí. Sí. Nada más utilizando eso. Sí. No.
Quizás el mapa de visión un poco este tipo, porque es dentro de los ámbitos metropolitanos y entonces estamos un poco, también hace ese ruido que estamos un poco en la estratosfera de las cosas. Intentando, cuando hacemos charlas un poquito aquí, intentamos un poco relacionar las prácticas de los que vienen con las prácticas de los que estamos, que igual estamos en proyectos mucho más pequeños. Entonces, en ese sentido, también, solo tenía una pregunta, que
en ningún lugar, no nos gusta. No. No, o sea, sabes que algo que me he rehusado y probablemente nunca lo voy a hacer. Esta es una pregunta bien común que tenemos. Enseñar fotos de gente. Ahí tenía unas en Venezuela cuando estamos así con gente. Entonces, te voy a contestar con esto. Okay. Estoy loco. Sí, este es un diagrama de hecho muy viejito, pero podría sacar un diagrama más nuevo. A ver.
San Martín, ¿dónde está el diagrama? Supongo que no se ha ido bien, pero a la hora de diseñar los proyectos, no depende de la edad.
Sí. No sé, esto se está cargando. Mira, esta es la presentación que voy a dar mañana, que es terrible porque está en inglés y no tengo tiempo. El viernes la voy a dar, ¿no? Pero esta es, yo creo que la base que donde puedes entender realmente la metodología de trabajo. Como trabajamos de la manera que se llama, esto es Quotation Strategies, ¿no? Y definimos ciertas, en este proyecto específico estamos definiendo lo que es generación de sindicatos de trabajo. Con la gente. Entonces generamos lo que nosotros llamamos un sindicato de desfinanciación del espacio, un sindicato para la accesibilidad de la vivienda, por la democratización del espacio, por la diferencia socioespacial y por la protección del espacio. Esas son cosas que nos metemos en la casa.
Pero, ¿qué es un sindicato?
Ahorita te digo. Una de las líneas más que comúnmente hemos desarrollado en muchos proyectos es la generación de uniones urbanas. Tenemos urban unions como un principio de operación dentro de un entorno urbano. Eso es generar sindicato urbano. O sea, un sindicato urbano. ¿Qué es eso, no? Entonces, ahorita estoy escribiendo sobre eso, precisamente, pues aquí es un sindicato urbano. Pero bueno, lo que quería decirte es esto. Normalmente tenemos dos líneas de investigación. Una que llamamos la Strategic Research, una es la unidad estratégica de investigación, en donde, por ejemplo, en este proyecto estamos trabajando con modelos alternativos de educación, con la participación, teoría de metodología, estoy yo, gobernanza, política regenerativa, comunicación, labor, o sea, trabajo, renta y derechos, ¿no? Este es un abogado, aquí está Tom, este equipo trabaja simultáneamente con otro equipo, en este caso está formado por 5 personas, que el trabajo en la tierra, que era el Action Research Unit. Entonces, mientras ellos trabajan con la gente, nosotros vamos modificando, de acuerdo a lo que aprendemos aquí abajo, esto de aquí arriba, y también ellos van modificando sus procesos de investigación de acuerdo a lo que empezamos aquí arriba acá. Y al final de cuentas, todo esto se remonta en el proyecto general, ¿no? Entonces, vaya, por ejemplo, si se hace la oficina ahorita que estamos viendo, si hacemos en Ecuador, la parte más grande de este proyecto estaría en Ecuador con gente de Ecuador, trabajando con la gente en este proyecto específico. Hay otros proyectos donde tenemos menos gente trabajando en base, porque son proyectos más de investigación desde arriba. Depende, pero también para decirte, eso que dije que la gente no nos gusta, la verdad es mucho la verdad. O sea, no estamos obsesionados con la idea de la participación como tal. Para nosotros, nuestro proyecto es 100% anticapitalista. Y no nos interesa ningún tipo de relación social que vaya más allá de definir un proyecto de ataque, ¿no? Pero sí es cierto, en el proyecto de Rotterdam que estaba mostrando, trabajamos con tanta gente que eran despreciables. O sea, gente que golpeaba a su esposa, que trataba, veías cómo trataba a sus niños, ¿no? A mí, entonces decía, o sea, yo, si no estuviera en ese proyecto, yo les pegaba, ¿no? O sea, en mujeres completamente irresponsables, ¿no? Muchas prostitutas, bueno, cosas por el estilo, y no quiero estigmatizarlas, pero con las que yo trabajé, si eran realmente personas despreciables en general. Eso a mí no me importa cuando estoy en un proyecto. En un proyecto tenemos una meta específica, desarrollar resistencias o desarrollar erosiones dentro de la estructura capitalista que define ese espacio, y eso es a mí lo que me importa. No me importa ser amigos. O sea, no sé si, o sea, relacionarme con la gente, que es algo que, o sea, a mis estudiantes les cuesta mucho trabajo porque cuando tienen sus primeras experiencias de relación con la gente, obviamente se encariñan, Yo no. O sea, ¿por qué? Porque si resulta que uno de ellos se vuelve mi amigo, fantástico, ¿no? Pero yo no voy buscando encariñarme. Aquí la misión es una misión anticapitalista de erosión, ¿no? O sea, de destrucción, de resistencia, de todo eso. Todo lo demás es un accesorio, pues. O sea, y la gente, claro, es parte del sistema, es un sujeto del capitalismo, como lo son las otras cosas. Eso es como lo vemos nosotros. Ahora, hay una persona que es un miembro de la cooperativa que se llama Lucia Babina, que ella te podría decir lo contrario. A ella le importa mucho. Ella es la que está encargada de los procesos de etnografías y participativos. Y ella te diría que ella realmente crea y forma un vínculo muy fuerte con la gente en la zona donde estamos. Y es buenísima para eso. En 2 días ya todo el mundo la adora. Es increíble. Es muy buena para eso. Yo no. Por eso no me meto mucho en eso. Pero sí, claro. Entonces ella se involucra mucho, pero ella desde el inicio sabe que es una temporalidad, ¿no? Entonces sabe de alguna manera, yo creo que hasta puede ser como endemoniada, que estás trabajando con la gente para esa meta y que se termina, si logramos o no la meta, y probablemente nunca los va a volver a ver, a pesar de los vínculos especiales que se crean. Entonces, para mí, y yo creo también para ellas, eso, o sea, realmente es un proyecto anticapitalista, o sea, no es pero, hacer amigos.
Pero,
o sea.
De un grupo de startups de alguna manera, ¿no? Es para entender,
sí. No, porque la gente determina mucho. O sea, en la mayoría de los proyectos, la gente es realmente la que determina casi todo. O sea,
¿cómo está en el proyecto? Es que ¿dónde no la veo? O sea, la veo atrás de datos, o sea, de los datos que recogéis, de todas esas capas.
Por ejemplo, este proyecto que decidimos hacer un reality show. Este es otro proyecto en Rotterdam que terminamos el año pasado. Decidimos que la mejor manera de intervenir en esta zona, que la gente era totalmente apática, no podíamos encontrar gente que se relacionara con los principios. Y es un proyecto que buscamos nosotros, no fue comisionado. Entonces se nos ocurre hacer un reality show de veras. Contactamos a una televisora, una televisora no de las grandes, pero una televisora chiquita, local. Y le comenzamos a hacer un reality show en donde íbamos a hacer un concurso con diferentes miembros de la comunidad. Y el concurso iba a ser las propuestas para mejora de la comunidad que no tuvieran principio de lucro. Entonces se inscribieron, o sea, muchísimas parejas y amigos y todo, y empezaron a competir. Duró 3 semanas el reality show y estaban realmente siguiendo el reality show a toda esta gente participar en la definición de estas líneas de investigación. Pero no nos interesaba ser amigos con esta gente, ¿sí? O sea, era ellos los que estaban trayendo los principios. Y esto, el primer premio eran 500 euros. Pero fue un proyecto fantástico, lo puedes ver ahí. Se ve ahí, ¿no? No sé si se ve la cara de ella, pero está feliz de la vida. O sea, hicimos como la ceremonia de entrega y teníamos una persona que es medio famosa, es de televisión, que estaba de locutor en todo esto. Y todo esto era la única manera que pudimos encontrar de involucrar a la gente en el proceso, ¿no? O sea, la gente son los más expertos de su zona, ¿no? Es a través de ellos, y ellos son los que se van a quedar en ese espacio, nosotros no. Quiero ser muy seco en el sentido de que no nos interesa ser amigos con ellos. O sea, no hay. Sí, sí. Sí, pero muchas veces tengo esa plática, ¿no? Tengo esa pregunta, ¿no? En el proceso de participación. Y no, o sea, es un proyecto anticapitalista. Proyecto hasta el típico jardín, ¿no? O sea, que tengo muchísimas fotos de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, este es otro proyecto en un mercado, ¿no? Que estamos haciendo, etcétera. El caso es de que la gente siempre está ahí, pero es un componente, ¿no? Muy importante porque son los que se quedan, ¿no? Pues de hecho, el más importante probablemente, o sea, como buen marxista a veces es un poco más como humanicéntrico, o así decirlo, antropocéntrico, pero no se convierte como el peso más fuerte de la investigación, ¿no? ¿Cómo explicarlo? O sea, siempre tenemos la conciencia, pues el derecho a la ciudad es la gente, ¿no? Y todo eso. Sí, no sé si te contesté, pero.
Okay.
Comentando el tema de, no sé cómo lo entiendo, ¿no? El tema de la participación ciudadana, lo podemos utilizar en términos metodológicos de investigación, de conocer realmente qué es lo que creyendo justamente lo que estamos comentando, ¿eh? De comprender el proceso social. El proceso social lo puedes comprender bien, obviamente, teniendo y conociendo las dimensiones más estructurales, mercado laboral, condiciones de la vivienda, situaciones de desigualdad, etcétera, son indicadores más estructurales, fríos en los datos, ¿no? Pero la comprensión de ese proceso social viene justamente también de la interacción con la gente que vive, ¿no? Tu caso, para conocer qué pasaba en Rotterdam con esas camas calientes de nueve personas que viven en pisos y que cómo consiguen el dinero, pues, o cómo pagan ese piso, pues no lo pagan ellos directamente, sino que se lo quita el sueldo directamente en su empleador del puerto. Eso realmente, esa información la consigues a través de metodologías basadas en parte de la participación. Pero también puedes utilizar no solamente la participación para investigar y obtener información, sino también para la parte propositiva.
Sí, sí.
Para la parte propositiva y para la parte de la intervención.
Sí.
¿No? Es decir, realmente, y eso es una de las grandes, uno de los grandes problemas que tiene la planificación, ¿no? La planificación urbanística, el master planning y demás, que viene mucho de arriba abajo, ¿no? Estamos aquí los eruditos, el sociólogo, el economista, el arquitecto, el urbanista. Si tenemos suerte de tener un grupo multidisciplinar, si tenemos esa gran suerte, ¿no? Pues viene y luego, bueno, como participación, para hacer lo que se puede hacer. No. A través de la participación podemos generar procesos de intervención que de alguna manera nos van a decir justamente lo que tú has comentado al principio cuando llegamos, es decir, cómo tiene que ser la forma de ese espacio en función de los procesos sociales que genera esa comunidad. Y va a ser de ese proceso, podemos saber si es necesaria una plaza, si es necesario un edificio, si es necesario un ambulatorio, pero eso lo tiene que proponer la misma gente. ¿Por qué? Porque no solamente que sean individuos que lo ordenáis, sino que es la comunidad que genera la vida social. Y al final, el espacio construido va a ser, si queremos una transformación, y si no queremos que las leyes de la economía y los poderes tácticos digan oficinas, tal, 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 si queremos justamente que el proceso sea el inverso, tenemos que atender y dar pie para que justamente la gente se empodere y sean los que participen en el diseño.
Sí.
Por lo tanto, creo que es tanto la participación como técnica de investigación, pero también como técnica básica de intervención.
Y en esto quiero comentar, tuvimos una ingresión en el equipo que fue increíble. Fue a raíz de Occupy. Han pasado muchas cosas, pero conocí una persona, un español, de hecho, que a lo mejor lo conocen ustedes bastante bien, Ángel Luis Lara. No sé, le llaman el ruso. ¿No lo conoces?
Sí,
él fue el cantante de un grupo que se llamaba Hechos contra el Decoro.
Ah, sí.
Ok, bueno. Ángel, nos hicimos muy amigos durante Occupy. Es un gran sociólogo y no sé si ustedes saben su historia, pero él se fue un rato a Rusia y después se fue con Marcos, con los zapatistas, a diseñar procesos participativos y todo eso. Pero lo que él trajo, y eso nos pasa mucho, estábamos experimentando mucho con las teorías de Orlando Falsborda, que es este colombiano, que si no lo conocen, especialmente los que andan en sociología y esas cosas, es increíble, que trabaja el tema de la investigación acción participativa. El original investigación acción participativa es colombiana, porque viene de la mutación de lo de Paulo Freire, ¿no? de las escuelas del oprimido, después obviamente del teatro del oprimido y todo eso, ¿no? Entonces, lo que trae Ángel es de que nosotros estamos trabajando ya con procesos de acción participativa. De hecho, pongo esto porque esto es un ejercicio que hicimos en un proyecto que teníamos en Canadá, en las afueras de Toronto, hace 2 años, talleres de participatory action research y todo eso. Y lo que hace Ángel es de que nos ayuda a definir más esas metodologías, ¿no? Entonces, siempre estar como metidos en todo eso. Y es fantástico, Falsborda. Desgraciadamente, aquí en España hay gente fuerte de eso, que conoce mucho. No me acuerdo el nombre del profesor de Ángel. Villasante, así. Bueno, con las líneas de Villasante. Entonces, lo que nos ayudó Ángel es definir nuestros procesos de acción participativa con Villasante. O sea, con las teorías de Villasante. Entonces, sí, ha sido muy bueno. Y este es otro proyecto que esa idea de la diversidad de lo que hacemos, fue Empezamos una campaña en el sur de Italia que desde diseño de protestas hasta y las hacíamos bastante bien con cantastores y todo. Ves gente en todo, o sea, en todo lo que hacemos hay gente, o sea, es lo que quiero explicar. Pero
yo, sí, Miguel, me gustaría preguntarte una cosa que no sé si no entiendo o es que no quiero entender. Pero dices que para sustentar esto, o sea, por una parte reivindicas el hacer lo que quieres hacer y dedicar tu vida realmente a algo con lo que te sientas pleno y ¿no? con la satisfacción que te da hacer lo que quieres hacer y sobre todo en estas prácticas de transformación social, pero sostenerlo con otra práctica, ¿no? Que me parece como una contradicción, porque si lo estás sosteniendo con otra práctica, realmente no estás haciendo lo que tienes que hacer, o en el caso del profesorado universitario también, a veces lo que me pasa es que me he encontrado con profesorado que sí que está haciendo lo que quiere hacer, pero está desatendiendo el oficio que sustenta eso que quiere hacer, y por lo tanto también a todos sus alumnos, y eso también de alguna forma se está subsidiando, como dices tú, con dinero público, ¿no? Entonces, por una parte, yo como persona activista que mezcla su profesión con el activismo y con su día a día, yo quiero hacer lo que quiero hacer sostenido en eso que quiero hacer. Entonces, no sé muy bien cómo funcionáis con esas lógicas a nivel práctico y luego, si pudieras aclarar cómo se hace eso o si realmente, o sea, crees en lo que has dicho, porque me gustaría creer que no.
Pero sí, pero es la verdad. Sí, por más que hemos buscado...
Por llevarlo también, perdona, al tema del observatorio y de cómo se, ¿no? cómo se sustentan esas prácticas, ¿no?
Mira, o sea, el entorno en el que estamos es ¿por qué es por el jet lag, porque realmente no soy nada foucauldiano, pero, o sea, el término este, la biopolítica, ¿no? O sea, lo que él habla del control total, ¿no? De todo lo vivo, de todo lo que, la condición en la que estamos, ¿no? Que, o de board, como le hablaba, el control total de las mediaciones sociales a través del espectáculo, ¿no? Y que le hablaba, pues, obviamente, producido por el capitalismo. O tantos teóricos que han hablado de esta situación de tan hermética, ¿no? De nuestra vida completamente en disposición del capital. Que desgraciadamente, sí, yo sé que no es la respuesta que tú quieres, pero por más que hemos buscado, no hemos, o sea, simplemente no sobreviviríamos. O sea, quiero ser realista. O sea, yo no creo que hoy día haya una manera de sobrevivir haciendo práctica alternativa. No hay. O sea, todos mis amigos, que son una red europea grande de gente que está trabajando en esto, España, Observatorio Metropolitano, por ejemplo, ¿cómo sobreviven ellos? Dan clases, tienen la imprenta esta de fabricantes, ¿no? Traficantes, pero traficantes de sueños, y una cantidad de otras actividades, ¿no? A donde vayas, en donde veas, yo no conozco una práctica realmente alternativa, nueva, porque hay unas definidas que ya les está yendo un poquito mejor, que puedan sobrevivir. Esa es la realidad. O sea, no me gustaría que fuera la realidad, pero esa es la realidad, y eso suena muy crudo, y yo creo que sí, cuando lo digo es como que es totalmente contradictorio, pero ese es el contexto en el que estamos. Me encantaría saber y cómo hacerle para no depender de la academia para sobrevivir. Y de ahí te puedo decir que depende mucho, he tenido discusiones fuertes con gente porque la academia me da un sustén específico, soy profesor, titular y todo esto, que no paga muy bien, pero me sobrevivo, que me ayuda a mantener una familia, ¿no? Y ahí viene el tema de la maldita familia, claro. Que necesitas esta seguridad, que porque tienen que ir a la escuela, los hijos y estas cosas, ¿no? Que empiezan a generar esta situación que no puede salir, ¿no? Por más. Y sí, o sea, si quiero ser realmente revolucionario marxista, yo quisiera mandar a mis hijos a la calle, ¿no? Pero ¿a dónde los mando? No existe la estructura que me apoye si quisiera tener esa línea antifamiliar. ¿A dónde? ¿Que me voy a una comuna? Porque mucha gente hace eso. Yo no creo en eso, que ese es el otro paradigma del día de hoy. Que mucha de la juventud con ímpetu revolucionario está buscando escapar la realidad y creando estas condiciones totalmente separadas de lo que está muriéndose, ¿no? O sea, del mundo terrible en el que estamos. que es toda la tendencia anarquista y un poco de los del Commons, ¿no? Que ha salido con todos los movimientos sociales, incluyendo España, y Grecia, Turquía, etcétera. Que hay también mucho que platicar de eso. O sea, es claro, a lo mejor pudiéramos tener una práctica completamente independiente y real si nos fuéramos en una comuna, pero no es lo que nos interesa. No, no sé. Pero simplemente la contestación es triste, porque la verdad, si alguien me puede decir una práctica alternativa que pueda sobrevivir en esta economía...
Ahí también hay una revolución en cómo sostener todo ese trabajo, sí. ¿No? Que realmente son de cosas que, como has dicho, son necesarias y nadie quiere, entonces cómo darle la vuelta para que esas cosas necesarias realmente la gente las quiera y se pueda sostener ese tipo de prácticas sin necesidad de dedicarte a algo que no quieres hacer.
Esa es la clave. Yo creo que eso nos toca a todas nuestras generaciones, ¿no? O sea, nuestra generación es precisamente probablemente... crear el poner el pavimento necesario para que los que vienen detrás de nosotros tengan un poco más de capacidad. A nosotros no nos tocó así ya. O sea, no, yo, de verdad, yo no encuentro, no sé, ¿ustedes conocen una práctica alternativa que sobreviva? Yo no, la verdad, yo no la conozco, ¿no? Y es bien triste. Pero sí, esa es la clave, ¿no? La clave sería pensar cómo demonios le haces, ¿no? Y qué bueno que soy profesor, porque me gusta. O sea, y todos los de Computational Strategies hacemos cosas, vivimos de algo que nos gusta también, ¿no? Pero muchas veces tienes que hacer cosas que no te gustan también. Tienes que sobrevivir.
Yo un poco, ¿no? Creo que lo que se trata es de sobrevivir. O sea, yo sí que creo que hay como muchas prácticas, ¿no? O sea, yo, de hecho, soy una carne de cañón en eso. Y creo que mucha gente que hay aquí, ¿no? Tembula, YouTube y toda la gente que estamos aquí. Yo como punto optimista creo que sí, o sea, es un poco la batalla, ¿no? Que tenemos para ganar. Claro, es una cosa de supervivencia, pero realmente lo que tienes que hacer es hacerte ese hueco.
Sí, y por eso...
Porque si no, el abismo, o sea, no sé, sería como hacia dónde vamos, ¿no? Porque si la única práctica es eso, tener un trabajo que te sustenta, que está dentro de un sistema totalmente... hermético, capitalista. Entonces, o sea, entiendo que es una solución, pero creo que a día de hoy, vamos, yo sí pienso como, ¿no? En diferentes alternativas, pues cada uno es como puede, ¿no? O sea, alguien, porque incluso en verano hace no sé qué, o aquí, por ejemplo, hay una parte que tienes de subvención, algo, o sea, generalmente como son prácticas que todavía dentro de lo que, ¿no? Del desmoronamiento, muchas veces tenidas por administración, la parte privada poco entra o sí, y si entra, bueno, tenemos que partir de, bueno, a ver cómo entra. Porque también, por ejemplo, lo que te quería preguntar es eso, los proyectos vuestros, o sea, entiendo que son ciertas, o sea, en la gran medida sostenidos por la propia administración también, ¿no? Una empresa privada,
o sea,
cuando hacéis un proyecto.
Sí. No, los fondos, todos los proyectos que hemos trabajado vienen de gobiernos, o sea, es dinero público, y de fundaciones. Y en algunos casos, en el caso de Holanda, cuando comenzamos a trabajar, todavía había fondos del país para apoyo de proyectos, que es la manera en que muchos europeos sobrevivían. O sea, aplicaban un fondo y otro fondo y otro fondo, pero ahorita... Y esos no van a regresar, se los digo de una vez, ¿no? O sea, que de alguna manera como vivir en becas, o sea, que también no es algo que quería hacer de mi vida. O sea, es terrible. O sea, tengo muchos amigos que hacen eso, ¿no? O sea, tengo unos amigos que están aplicando que en Estocolmo, y están aplicando en Helsinki, están aplicando en Suiza y acá, porque si no, no sobreviven, ¿no? Entonces, sí, pero todos los proyectos han sido financiados por público o eso, ¿no? O fundaciones. Sí, y no son proyectos baratos, o sea, porque es mucha gente. Por ejemplo, el proyecto que te mostré ahorita, hemos tenido proyectos que tenemos más de 20 personas trabajando en ellos. Haz un cálculo, nos estás hablando de cientos de miles de euros, a veces millones. Y es todo, se ven recursos humanos, o sea, no hay lucro, no hay nada. Pagamos un valor más o menos justo, ni siquiera mucho, pero suman, ¿no? La gente que está involucrada, y convencer a un gobierno que le apunte a que invierte en algo así. Por ejemplo, ahorita uno de los proyectos que estoy buscando es en Ecuador, aparte del proyecto de investigación que tenemos con David, están ahorita configurando la nueva ley de territorio, y yo quiero, o sea, meterme como una persona importante en qué es lo que hacen, porque están haciendo pura mierda. O sea, entonces quiero quiero introducir la idea de una propiedad no privada. Eso es mi meta. Y ya me he metido con varios ministros y ya los estoy convenciendo. Hasta hace 2 días estaba en Ecuador. Exactamente, por eso estoy todo jodido. Y estoy trabajando, tratando de hacer ese proyecto. Entonces, ¿cómo convences un gobierno que pague? Porque necesitaremos mucha gente jurídica, más que todo abogados, trabajando en eso. Una buena cantidad para diseñar una ley, ¿no? Que ellos ya tienen el equipo para hacerlo. Pero si no sale, pues no sale. Si sale, voy a estar feliz, ¿no? De poder hacerlo. Pero sí, eso es lo más, ¿sabes qué es lo más complicado? Es cuando hablamos con un gobierno, nos preguntan, bueno, pero tú, ¿ustedes qué son? ¿Son planificadores? ¿Son arquitectos? ¿Son sociólogos? ¿Son esto? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a, y quieren un producto similar a eso, ¿no? Si somos planificadores, entonces quieren un plan maestro, un plan estratégico. Si somos, ¿no? Y eso es lo que más nos ha costado trabajo. Igual con las fundaciones de arte con las que trabajamos, porque no somos artistas, pero ellos están buscando un producto artístico detrás de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo les explicamos que no somos eso? Eso ha sido, yo creo, lo más difícil realmente. Pero ahí vamos, ahí los hemos convencido. Es que depende con qué político estás hablando, pero nosotros decimos desarrollo socioespacial y nos mercadeamos como desarrollos socioespaciales que trabajamos para rescatar áreas en declive urbano o en áreas con conflicto urbano. Así es como la pintamos con ellos. Entonces, si hay un conflicto urbano, nosotros tenemos expertise para resolvérselos, ¿no? Claro que eso le decimos. Yo no pienso que haya soluciones para nada, pero esa es la manera en que normalmente entramos. Pero, por ejemplo, es que depende del cliente. El proyecto que tenemos en Filadelfia ahorita es con la organización de artes públicos más grande de Estados Unidos. Nos buscaron, esa es una de las primeras comisiones, o sea, que no tenemos que buscar nosotros, para que les reestructuremos la metodología de trabajo en su intervención urbana. Total, y es una organización enorme, ¿no? Entonces, con ellos, para convencerlos de que lo que hacemos es, desarrollamos metodologías de procesos urbanos, ¿no? Y así les decimos. Y para otras personas es otra cosa. Yo creo que esa sería la clave. O sea, es como, eres lo que quieren que seas. Sí.
Y a partir de ahí trabajar, ¿no?
Claro. Y ya una vez que estás ahí adentro, es como digo, los fondos europeos que acabamos de conseguir fueron fondos de sustentabilidad ambiental. Okay. Nosotros no usamos nada de eso, ¿no? O sea, entonces, pero tenemos que aplicar y estamos tratando de utilizar esos fondos para otras cosas, ¿no? No, sí cobramos. Claro, o sea, nosotros definimos un precio por hora de intervención. Entonces, por ejemplo, ahorita que tenemos tantos proyectos, yo no puedo estar en todos los proyectos, obviamente. Al principio sí diseñando las metodologías, que me dedico mucho a eso. Y las horas que participe, definimos un monto específico por hora de acuerdo a cada proyecto. Y eso es lo que se me paga. Pero se me paga igual que si tú entraras a trabajar al proyecto y dedicaras 10 horas, te pagas tus 10 horas.
Y no hay lucro.
Ajá. No hay lucro. O sea, paga mi trabajo, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, hay un miembro de la cooperativa que es profesora adjunta, o sea, que da clases, pero no tiene ningún. Y ya ahorita, precisamente con todo esto, estamos seriamente considerando ya dedicarse al 100% en la cooperativa y sí, podría vivir de esto. Digo, no súper bien, pero, o sea, para darte una idea más o menos, es que depende, o sea, por ejemplo, en Ecuador no vamos a cobrar lo mismo que si le cobramos a Francia, ¿no? O sea, nosotros en Bordeaux cobramos bastante la hora porque podíamos cobrar más. Entonces también depende de bastante, o sea, estoy hablando de cacahuates, ¿no? O sea,
perdón, Miguel, pero luego tenéis, aparte del núcleo, tenéis a un grupo de colaboradores que estos sí que cobran por ello y que no necesitan tener otro trabajo.
Sí, claro. Hay gente que trabaja al tiempo completo.
Eso.
Sí, o sea, en un equipo local, la mayoría de la gente que trabaja local con nosotros Cuando empezamos un proyecto, hacemos una investigación muy seria de quiénes pueden trabajar con nosotros, o sea, quiénes conocen aquí, quiénes son los más activistas que tienen más experiencia en esto, y los invitamos, ¿no? ¿Te interesa? ¿No? Y decimos, bueno, este es el proyecto, esta es la duración, y esto pagamos por hora, ¿no? ¿Quieres entrarle a tiempo completo o quieres entrarle ya a definición de la persona, ¿no? Y ya, eso es todo. Si quieren tiempo completo, pueden sobrevivir de eso. O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos gente que está ganando unos proyectos de tiempo completo de $3,000 a $5,000 al mes. Ese es más o menos el average.
Sí,
bueno, lo dejamos aquí. Sí,
súper tarde.
Sí.
Y vamos a agradecer a toda la gente que ha venido.
Muchísimas gracias. Voy a hacer más en el viernes en la plática, voy a hacer mucho más sintético acerca de primeramente las definiciones de los puntos de lo que es la ciudadanía neoliberal. Voy a hablar más a detalle de los 7 principios de trabajo que tenemos, o sea, ya mucho más sintético, pero hoy era más como coloquial y como tenía jet lag, no sé ni lo que dije. Bueno. Espérenme que mañana...
Hasta luego, hasta luego.
Sí,
hasta
lo que necesitaba.
Ahora te pagas unas cañas para todos.
Que vienen de, ¿no? De que...